La estación de Canfranc, qué edificio y qué sitio más bonito, está considerada como un modelo de arquitectura de las grandes obras ferroviarias en la era de la revolución industrial. Bueno, pues, al margen, Canfranc está de moda. En los últimos meses han llegado a las librerías, por ejemplo, Volver a Canfranc, Canfranc, el oro de los nazis, Canfranc, el mito, Una semana en Jaca, Valle de Canfranc y Canfranc, estación. La última novela, interesantísima, se titula Canfranc en la encrucijada. Y su autor, doctor en historia, es el coronel de artillería, mira que le gusta a los artilleros lo de subrayar, coronel de artillería en la reserva, don Fernando Martínez Baños. Se encuentra en COPE Zaragoza. Coronel Martínez Baños, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esposito.
Gracias por estar con nosotros. Y gracias también a los compañeros, como siempre, de COPE Zaragoza, que nos acogen y nos ayudan muchísimo.
Gracias.
Permítame, coronel, que lea una...
Perdona, prefiero que me llames Fernando, ¿eh?
Vale, bueno, pues ya está. Fernando Martínez Baños, autor de Canfranc en la encrucijada.
Sí.
Permítame que lea, en la contra, leo lo siguiente, me ha llamado mucho la atención. En la estación y en sus alrededores pirenaicos convivieron espías, huidos, gestapo, visitas de inspección, contrabando, ejército español, aduaneros, carabineros, guardia civil, vecinos, policías, extradiciones, turismo, intelectuales, visitas, cursos de esquí, franceses, alemanes, falangistas, cartillas de racionamiento, tráfico de oro, wolframio, mercaderías, etcétera, en el mismo espacio geográfico. ¿En qué periodo de tiempo, Fernando?
Todo esto se desarrolla fundamentalmente en los años de la Segunda Guerra Mundial, pero concretamente entre el año 1942 y 1944.
Madre mía, pero vaya follón, ¿no?
Sí, por eso titulé el libro, que corrijo que no es novela, es libro de historia, libro histórico. Uh-huh. Por eso lo he titulado Canfranc en la encrucijada, haciendo alusión al cruce de caminos de tantos cientos de vidas y miles de vidas que se cruzaron allí en el valle, en alto valle de Aragón, del Alto Aragón, con motivo de la estación de Canfranc y con motivo del paso por Somport, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio geográfico muy pequeñito, pues convivieron en esos años y años anteriores también, pero vamos, fundamentalmente entre el 42 y el 44, pues todas estas cosas que he puesto en la contraportada, ¿no?
¿Cuál fue el papel en concreto de los alemanes en esta estación? Dicen que llegaron en noviembre del 42 y empiezan su retirada 2 años más tarde. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo ahí?
Sí, no, la razón fundamental de la presencia alemana en la estación de Canfranc fue fundamentalmente el control de la aduana francesa. Hay que saber que la estación de Canfranc fue internacional desde que se construyó en el año, desde que se inauguró en el año 28. Y entonces, parte de la estación, los que llevaban los negocios, vamos a decirlo así, de burocracia, de mercaderías y de fiscalización de aduana, pues era parte, lo llevaba una colonia francesa, con jefe de aduana francés, con ferroviarios franceses y demás, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esta estación, como el ancho de vía era completamente distinto de uno español a francés, entonces todo tenía que cambiar, todo tenía que pasar, pasajeros, mercaderías, tenía que cambiarse de trenes. Entonces en este punto, como era la parte francesa, pues cuando ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade o ocupa totalmente Francia en el año 42, pues la parte francesa de la estación, como es francesa, entonces los alemanes entienden que también les corresponde estar a ellos allí. Y entonces los que se presentan pues van a controlar la parte francesa de la estación, la aduana francesa, en este caso alemana.
Qué curioso. Me acompaña Paloma Serrano también.
Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que primero destacar el detalle con el que está escrito este trabajo, la documentación, me imagino que las horas que han ocupado de tu vida este trabajo. Se nota mucho que hay un militar detrás. Es como cuando recurrimos a un mapa de los militares, porque ahí está todo absolutamente detallado. Comentas, Fernando, que en la época de la retirada de los alemanes es complicada para documentarse. ¿Y eso por qué?
Bueno, es que el problema que tenemos en España, entre otras cosas, es la falta de apertura de archivos. Entonces hay archivos en, por ejemplo, el archivo militar de Ávila, que está cerrado parte de lo que era la segunda sección del Alto Estado Mayor, desde el año 39 al 75, está cerrada, calificada como secreto. Entonces, pues ahí es difícil documentar. No obstante, esta retirada alemana pues es complicada de documentar, porque no solamente fueron los alemanes que estaban en Canfranc, que eran poquitos, sino los más de 2.000 aduaneros alemanes que estaban en el sur de Francia. Y curiosamente, muchos de estos 2.000 pues pasaron por Canfrán, huyendo de la invasión en la retirada que hicieron, pero por orden de sus superiores les dijeron que entrasen en España en lugar de seguir hacia el norte y reincorporarse a sus unidades en Alemania.
Fernando, además del lado militar, de seguridad y geoestratégico de Canfrán, hay alguna parte del libro que llama mucho la atención. Me refiero a unos paseos que se hablan del profesor republicano Miguel Labordeta, que es el padre del famoso Labordeta, con el sacerdote Benjamín Temprano, catedrático de latín, y con un oficial alemán, Tadeusz Wagner. ¿Qué hacían estos tres?
Bueno, esto es una historia, para mi punto de vista, maravillosa.
A ver.
Esto lo contaba nuestro cantautor Labordeta en sus memorias, que titulaba Raíces. Entonces ahí decía, contaba esta historia, ¿no? Que ellos veraneaban en Canfrán, el padre con la familia veraneaba en Canfrán los veranos, y entonces se dedicaba a pasear el padre de Labordeta, con el sacerdote, paseando por la estación, pues como se hace en los pueblos, ¿no? Por las tardes y demás. Entonces cuenta que un momento determinado pues se le acercó un oficial alemán queriendo entablar amistad con ellos dos, y utilizaron como vehículo de contacto de conversación en latín.
¡Qué bueno!
En latín, porque...
¡Qué bueno y qué difícil!
Sí, qué difícil, desde luego.
Claro.
Porque el sacerdote pues era latín, sabe latín, misa en latín, evidentemente. Labordeta era profesor de latín también en Zaragoza. Y el alemán decía que era profesor de clásicas en Heidelberg, en Alemania. Y entonces a mí me parece realmente fantástica la historia de ver a tres personajes en plena guerra mundial, un sacerdote de derechas, un republicano como era Labordeta y un nazi. Entiendo que era nazi porque si venía con la verba,
claro,
pues podía ser nazi, ¿no? Entonces, hablando de sus cosas, de la Zaragoza, de la ciudad de Heidelberg y otras cosas, paseando por los andenes de la estación, pues como que tal cosa, ¿no?
Es que estos tres solo ya tienen un guión, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Entonces, yo que he querido conocer la historia de este oficial, que es el estudio que he realizado y he puesto en el trabajo, en el libro.
Qué bueno, Paloma.
Y ya sabemos el tema, el paso de esos trenes con distintos destinos, España y Portugal, con esos 86 y medio toneladas de oro en lingotes. ¿Qué otras cosas curiosas transitan en estos años por ese punto fronterizo?
Bueno, pues por ahí transita pues todo, desde alimentos que se exportan hacia la Europa en guerra, y luego todo el contrabando, si se puede decir así, que hay muchas obras de arte que vienen de Alemania, de todos los robos que había habido en Alemania y confiscaciones que vienen para España y Portugal. Viene también el oro, viene y de aquí, de España para allá, va el cargamentos de wolframio, fundamentalmente, que se utilizaba para el tusteno, vamos, se utilizaba para el blindaje de los carros de combate. Entonces ahí es un tráfico, es casi cuando la estación tiene más afluencia de tráfico de trenes, de gente menos, porque cuando llegan los alemanes prohíben el paso de personas. Hasta que llegan los alemanes, pues por ahí han pasado muchas personas huyendo de la Guerra Mundial, judíos también, y otros alemanes y otros franceses y holandeses que huyen del nazismo. Entonces pasan por allí, muchos de una forma legal, con sus visados y demás papeles, y otros muchos de una forma clandestina, ¿no? Entonces ahí también hay unas redes de espionaje que están montadas a base de personas importantes como el aduanero francés, que se llama Albert Relais, y otras muchas personas que cooperan en estas redes de espionaje y de información.
Madre mía. Dice Fernando en el libro que concluyes que el lector debe sacar sus propias conclusiones.
Sí.
¿Hacia dónde? ¿Alguna pista?
Sí, es que también el trabajo yo lo quiero enfocar desde un momento determinado de las fuentes. O sea, como punto de vista historiador, yo entiendo que la fuente oral es muy importante, se tiene que tener en cuenta, tenemos que dar cuenta que la gente que lo vivió pues nos cuenta sus cosas, pero hay que tenerlo con muchísima precaución. Hay que contrastar mucho la información. Entonces, yo por eso en todo el trabajo he intentado buscar las fuentes primarias para contrastar todo tipo de informaciones para intentar averiguar qué realmente ocurrió o cómo ocurrió. Hay una frase muy muy bonita que ya se dice, la dice en el Quijote, que resumido así, que la historia hay que contarla como ocurrió, no como nos hubiese gustado que hubiera ocurrido. Entonces, yo siempre en los trabajos que he participado de la Guerra Civil y de otros, yo intento reflejar lo que nos dicen las fuentes primarias. contrastadas con las fuentes secundarias y contrastadas con las fuentes orales, evidentemente, ¿no? Y entonces ya yo no intento ni adoctrinar ni decir que esto fue mejor ni fue peor, sino simplemente que las personas que lean los trabajos, son muy inteligentes todos, pues saben sacar sus propias conclusiones.
Seguro que sí. Canfranc en la encrucijada, un trabajo, un libro de historia, dicho así,
sí,
por un doctor en historia quien lo firma, que es coronel de artillería en la reserva, don Fernando Martínez Baños. Fernando, lo edita Editorial del SAN. Fernando, muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias.